10 años de Uber en Uruguay, una mirada de Seba Fleitas de una oportunidad perdida para repensar y mejorar la regulación del transporte en Montevideo. Y ahí vamos, de la situación actual y esta historia reciente.
Bueno, parece haber una gran disconformidad en algún sentido con el funcionamiento de Uber y el transporte de aplicaciones en general. Los usuarios se quejan de los tiempos de espera y de los precios que son altos. Sobre todo si se compara con otras ciudades de América Latina, donde los precios son bastante más bajos. Los propios trabajadores de las aplicaciones tampoco están conformes. Denuncian competencia irregular e ilegal en autos sin permiso que trabajan en estas plataformas. A esto se suma, como decíamos, que muchos taxis también están funcionando dentro de Uber, lo cual genera problemas, como esta historia de que obviamente eligen el precio más alto, ¿no? El precio del taxi está tarifado, el precio de Uber no. Entonces, cuando les conviene el precio de Uber, se van para el lado de Uber. Es una manera de salir de esa regulación. Todo esto lleva como una crítica común, que es como que hay una gran, en algún sentido, omisión de controles por parte de la Intendencia de Montevideo. En general, lo que sí podemos ver es que falta analizar y modernizar la regulación, que parece estar generando problemas en este mercado, y que la promesa esta de Uber de que iba a mejorar como todo el transporte público y hacer más sencillo, más fácil, todavía no se ha cumplido.
Bueno, 2015, ahí llegó Uber Uruguay, quizás recuerdan, porque como muchas ciudades del mundo, vino el escándalo con los taxistas, la guerra en la calle, en algunos momentos se transformó en pelea literal, ¿no? De insultos y hasta de golpes y de empujones, pero fue allá hace 10 años.
Fue hace 10 años ya, sí. Uber llegó a Uruguay en 2015, existía Easy Taxi antes, después se transformó en Cabify. La idea de la aplicación, cuando entró, era funcionar de manera desregulada, así que cualquier persona con un auto pudiera convertirse en un conductor. La primera regulación llegó en Montevideo, llegó con el decreto de la Junta Departamental 36.197, que es de diciembre del 2016. ¿Se acuerdan que al principio, todo el primer año fue muy movido, muy convulsionado? Y allá por diciembre del 2016 comenzó esta regulación. Se regulaba el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas. Era como una manera de decir todo lo que es Uber, Cabify y estos servicios. Y obviamente regulaba siempre que el viaje comenzara en Montevideo. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, de que la regulación es departamento por departamento. Entonces, por ejemplo, en Canelones no está permitido legalmente, ¿no? Pese a que uno, igual cuando llega al aeropuerto de Carrasco, sí puede pedir.
Sí, Uber, me está diciendo acá gente de Uber que hasta, ¿no?, Ciudad de la Costa van, Pinar van, o sea que funciona. Hasta ahí funciona, de alguna manera.
En esa regulación se habilitaba la posibilidad de limitar la cantidad de permisarios. Y esto es como central en este mercado, que es un mercado que se entiende de que tener mucha gente es malo, pero tener poca gente también es malo. ¿Sí? Tener mucha gente es malo, genera congestión, genera problemas de que la gente va a invertir y después no va a poder sacar la inversión, entonces genera mucha señal.
Tiene mucha competencia, al final, por más horas que le metas, no vas a...
No rinde, entonces eso al final del día el mercado se desaparece, nadie le sirve. Por el otro lado, tener muy poco genera mucho poder de mercado, en el sentido de precios muy altos. Vamos a hacer poquito, vamos a ver cuánto servicio ofrecemos, los tiempos de espera van a ser largos, los precios van a ser caros, ¿no? En el 2019 se estableció que el registro debía abrirse cada 3 o 4 meses para ir anotando gente, y la idea era llegar a 4.000 permisarios, ¿sí? No quedaba muy claro de dónde salía esta cifra de 4.000, pero era como lo que se tenía en la cabeza, ¿sí? En la práctica esto nunca se cumplió. En todos estos años, de 2019 en adelante, hubo solo 2 llamados a licitación, digamos, a permisarios. Sí. Uno fue en el 2019 y el otro recién en septiembre del 24. La regulación fue cambiando en el tiempo. En el 2022 se volvió a reformar la normativa. Desde entonces, los permisarios tienen que ser dueños del vehículo, lo que está registrado es el vehículo, aunque pueden sumar hasta 2 conductores adicionales. Aquí uno registra un vehículo, empieza a tener 2 conductores más, además de uno mismo, para poder trabajar en la aplicación. Una regulación un poquito rara es que estos conductores tienen que ser familiares de hasta segundo grado, hermanos, abuelos, nietos, como pensando como si esto fuera un negocio familiar, lo que en principio no tendría por qué ser así, pero se pensó así. Y básicamente, o otras personas registradas en la Intendencia que no hayan podido transformarse en permisarios, gente que no había podido acceder en la licitación. En algún sentido, esto permite armar como cooperativas con cada auto Uber o de otras aplicaciones, de entre 2 y 5 choferes, ¿sí? Y básicamente, hoy en día, la regulación tiene unos 1.800 permisarios.
O sea, nunca se llegó a 4.000.
Nunca se llegó a 4.000, pero además fue bajando, porque el tema, como nunca se abrió después, no se fue abriendo cada 2 o 3 meses. Entonces lo que fue pasando fue que en realidad la pérdida de estos permisarios, yo qué sé, gente que se jubilaba, gente que desaparecía, no sé, como estas cuestiones, o gente que se dedicaba a otra cosa. Entonces fue bajando de 2.000, de 3.000, por ejemplo, en el entorno de lo que había, 3.000 y algo, hasta 1.800. La nueva administración de la Intendencia, tenemos entendido que está abriendo reuniones, está el economista Germán Benítez trabajando en esta cuestión directamente, y hay como una idea de repensar un poco el sistema. Tendremos que ver un poco a dónde va este proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, bueno, sí, evidentemente vamos a esperar para preguntar a la Intendencia su plan, su desarrollo, unos meses, ¿no? Recién entraron, no hay duda que tiene muchos problemas por delante la Intendencia. Este es uno, limpieza es uno, transporte público es otro grande, metropolitano y local. La gente tiene mucha demanda, lo sabe la administración, lo sabe, por las quejas de la gente. Bueno, veremos, dejemos trabajar, pero analicemos qué está pasando ahora y 10 años para atrás y dónde estamos ahora, que la cosa no parece haber avanzado bien, o no parece haberse aprovechado la oportunidad de regular mejor, ¿no?
Sí, sobre todo para el mercado de los taxis. Y cuando uno piensa en Uber, que prometía como toda esta historia de revolucionar el transporte colectivo, la economía de compartir y todas estas cosas que hablábamos, bueno, la llegada de Uber también puso una agenda para el taxi tradicional y sus normas de seguridad. Pensemos que antes no se podía pagar con tarjeta en los taxis. O, por ejemplo, el ejemplo más claro quizás, o el más famoso, es el de la mampara, así que en general molesta a los pasajeros, mucha gente cuestiona que realmente proteja a los conductores, ¿sí? Como decíamos.
Sí, y además, ahora estamos hablando con una taxista, hablando, intercambiando, Nadia también le escribió. Más allá de que uno entienda el tema de seguridad del taxista, la taxista y los taxistas tienen que entender también el tema de seguridad de los pasajeros. O sea, estamos en igualdad de condiciones de proteger nuestra seguridad, la de nuestras familias. La mampara da una sensación de inseguridad y está comprobado en los hechos que los golpes contra la mampara son peligrosísimos, con riesgos de graves lesiones. Entonces, se entiende una cosa, no quiere decir que no se entienda la otra. Entendeme a mí que no me quiera subir atrás con una mampara, por más que sea un tema de seguridad, porque hay un tema de seguridad, no es un tema de que no puedo estirar las piernas un ratito. Porque eso es una cosa que me la banco, no puedo estirar las piernas, me pongo incómodo, las pongo de costado, no me entra la mochila, son pavadas, o sea que te la puedes aguantar. Lo que no sé si me puedo aguantar es un frenazo de golpe y un gurí de 8 años dándose contra una mampara. Ese es el punto. Entonces es una comprensión mutua. Por cierto, la mampara continúa y eso no cambió, ¿no?
No, exacto. Y aparte está este equilibrio como malo, ¿no? Porque la mampara es peligrosa, no tenemos como buena información de cuántos accidentes genera la mampara, que eso obviamente sí mejoraría mucho la discusión y pondría más saliente el tema. Y por otro lado, tampoco a nadie se le ocurrió exigir autos más grandes, ¿no? Porque hay, digamos, yo pensaba, los taxis en Londres, si uno les pusiera, son estas camionetitas típicas inglesas. Y no
acá
sé
hay
qué.
Algunos grandes, pero son pocos.
Claro, pero si uno por lo pronto agranda el tamaño del taxi o regula el tamaño del taxi,
sí, está más lejos.
Le pongo la mampara y
capaz. Un buen cinturón, estás lejos, está bien.
Exacto.
En 2016 hablamos con Daniel Kertes, que es cirujano maxilofacial, que en 2015 había sido convocado por UNASEB a un grupo que iba a analizar la pertinencia o no de la mampara. Se estudiaba que en general la mampara estaba a 60 centímetros de distancia, eso podía generar lesiones muy graves. De hecho, la mayoría de los lesionados que ingresaban a CTI entraban por lesiones de siniestros en motocicleta, y los segundos que tenían lesiones más graves eran personas que habían sufrido accidentes y se habían lesionado con la mampara del taxi, y habían elaborado en ese informe que la distancia ideal era de 80 centímetros para poder prevenir las lesiones graves.
Claro, se puede avanzar, o sea, si en el final del día nadie quiere sacar la mampara por un tema de lo que seríamos economía política, ¿no? De que obviamente protege, y si mañana hubiera un accidente, o sea, sería muy costosa la decisión de ser la persona que sacó la mampara, como decía José más temprano. Pero obviamente, o sea, por lo menos busquemos autos que tengan, que respeten esta distancia, ¿no? Bien. Y eso tampoco está avanzando. Entonces tenemos un equilibrio malo en el cual todo el mundo visualiza el problema, pero no estamos solucionando. Después, obviamente, el taxi también tiene alguna regulación típica, como la regulación de tarifas, por al menos dos motivos, ¿no? Primero, porque funcionan como un subsidio cruzado. Las tarifas del taxi lo que hacen es subsidiar a la gente que vive más lejos, o en zonas inseguras, o de menores ingresos, que acceden a un servicio que de otro modo sería demasiado caro, ¿no? Si uno le pusiera, si no tuviera tarifado eso, obviamente nos podrían cobrar distinto, y ahí alguna gente en algunos barrios se vería mucho más complicada. Y segundo, porque la regulación también evita abusos en los momentos de más necesidad, ¿no? Que es esta historia de que, y esto es bien interesante, porque es esta historia de lo que ustedes comentaban recién del toque de los babasónicos del sábado, ¿no? De que básicamente a la salida del toque, los precios de Uber se disparan, ¿sí? Los precios de las aplicaciones, lo que se conoce como el surge pricing.
Tienes una alta demanda y el diablo.
Exacto. Y en los taxis en realidad están tarifados. Entonces yo no puedo cobrarte en los momentos de más necesidad precios más caros. Okay. En el caso
también
de
lo perjudican ahí.
Exacto, claro. También lo perjudican ahí. En el caso de los toques, uno puede decir, bueno, básicamente fuiste a ver a Babasónicos.
El estadio, en Uruguay, hay 50.000 personas el otro día. El Nacional Peñarol, y también se generan esos picos ahí.
Pero imagínate que uno tuviera una emergencia, digamos, y que te pudieran discriminar el precio. Te pudieran decir, bueno, ahora, porque usted tiene esta emergencia, no se hace hoy, no lo hace Uber. Pero supongamos que alguien tenga una emergencia y se me tengo que llegar al hospital, y bueno, vos estás muy apurado, te puedo cobrar más caro. Okay. Es verdad que tu disposición a pagar sube, pero no creo que la sociedad encuentre correcto que a esa persona se le cobre más caro. Entonces, por todas estas cosas, los precios de los taxis se regulan. De vuelta, Uber fue como una oportunidad para repensar esta regulación del taxi y más en general todo el sistema del transporte público, que es una cosa que entendemos que la nueva administración de Intendencia va a poner foco, pero todavía esta oportunidad no se aprovechó y probablemente en los últimos años Montevideo estaba haciendo estas cosas bastante mal, si había muchos flancos, digamos, ahí abiertos. Hoy el sistema sigue muy rígidamente regulado en precios y cantidades. Los controles de calidad para los taxis son muy débiles, ¿sí? Para avanzar yo creo que necesitamos estadísticas, estudios económicos, que respondan algunas preguntas como súper básicas para pensar el problema, ¿sí? Por ejemplo, cuando se fija el precio del taxi o el boleto, ¿qué evidencia se usa? Si se mide, ¿cómo responde la demanda a una suba de precio? Obviamente yo subo el precio de algo, eso va a caer la cantidad. Entonces hay que pensar como eso. Y en cuanto a la cantidad, perdón, va a caer cuando subimos el precio. Y en cuanto a la calidad, debe preguntarse cómo se definen y se controlan las regulaciones sobre la calidad del servicio, ¿sí? Una cosa que traían estas aplicaciones era la posibilidad de evaluar a los conductores o los vehículos, que en principio, digamos, uno podría hacerlo también con los buses, podría hacerlo con los taxis, ¿no? Tener la posibilidad de entrar a una app y poner una evaluación de qué es el servicio que está recibiendo, de si el auto está en buenas condiciones, si es peligroso. Y eso tampoco lo hemos visto, ¿no?
Sí, es un tema cultural ese, nuevo. Volvemos a la población más joven, adolescencia, juventud, están muy acostumbrados incluso a ir con una hamburguesa y calificar al lugar, algo que las que tenemos más de 40, en general no hacíamos habitualmente. Es un arma de doble filo, muchas veces un enojo menor lleva a un incendio en redes de un local que está trabajando bien. Pero bueno, es un tema cultural que está instalado en el mundo. La gente lo pide, incluso las aplicaciones, los locales piden que los califiquen. Piden el Airbnb, pide calificación de ambas partes. O sea, eso de calificarse, quién alquile, quién no. Hay que aprender a acostumbrarse a eso. No lo tenemos acá en un sistema de transporte.
No lo tenemos y
no tampoco. Te bajás del ómnibus y decís...
Bueno, sería maravilloso. De hecho, ayer específicamente tuve una fantasía con eso. Claro. Y me parece que por los anuncios que hay desde la Intendencia, de la actualización de la tecnología a bordo y de la centralización en la Intendencia de Datos, es algo que no sería del todo inviable, al menos en la imaginación, que los usuarios del transporte colectivo que tengan una aplicación oficial de la Intendencia puedan de alguna forma... certificar que efectivamente están a bordo de ese ómnibus para que tampoco sea algo que no dé garantías al otro lado y que puedan calificar. No digo para que esa calificación sea algo duro respecto al chofer, pero que por lo menos transfiera un poquito de poder al lado del usuario en el vínculo con el transporte colectivo. Eso sería un escenario maravilloso.
Que pueda hacer denuncias, mandar una foto de algo que
claro, sí, pasando, que hoy por hoy existe, te lo dan las empresas como mecanismo y uno tiene la sensación cada vez que terminan ese recurso de que va directamente a la papelera lo que uno pueda denunciar. Capaz que con algo así centralizado en la Intendencia la historia pudiera ser distinta.
Bueno, regulaciones, licencias. Bueno, hay otro tema ahí en el taxi, ¿no?
Acá hay otro.
Es viejo.
Sí, acá hay un tema central que es un poco lo que hace que sea tan complicado la economía política del sector, ¿no? Que es que la cantidad de taxis se venden mediante licencias, ¿sí? Que da el regulador. En Montevideo hay unos 3.000 taxis, ¿sí? Y estas licencias se venden, se transan, por ejemplo, de forma secundaria, decimos, una vez que ya la Intendencia le dio el permiso, la gente las compra y las vende, por ejemplo, en Mercado Libre, a unos 80-90 mil dólares. Si uno tiene 80-90 mil dólares, puede hacerse dueño de un taxi. Tradicionalmente esta cantidad de taxis se limita por varios motivos. Uno es evitar la congestión, ¿sí? Demasiados taxis circulando por la ciudad generaría ineficiencia. Otro es proteger los ingresos. Con entrada libre quizás habría demasiada competencia, como decía Joel, y los choferes ganarían muy poco, no tendría sentido el servicio. También se argumentaba que con un número fijo era más fácil controlar la calidad de los vehículos y las habilitaciones. Pero obviamente también hay una presión que viene por los propios gremios que están interesados en mantener una barrera a la entrada, ¿sí? Básicamente, si yo dejo entrar menos gente, puedo sostener los precios un poco más altos. hizo traer el valor de las licencias. Recuerden que las licencias habían bajado mucho cuando entró Uber y ahora volvieron a subir un poco. Entonces aquí hay un debate pendiente de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta regulación? ¿Sí? Yo creo además que hay un problema que estas licencias se dan de forma perpetua y se permite este mercado secundario, pero este mercado secundario funciona con un montón de fricciones, ¿sí? La idea original es darle como una estabilidad al inversor. La gente compra un taxi, equiparlo requiere un poco de dinero, y la licencia perpetua muchas veces se transformó como en un activo que podía revenderse y que funcionaba como seguro a la hora de la jubilación. Es decir, tengo un taxi, cuando me jubilo lo vendo y tengo como una parte. Pero bueno, obviamente la gente que recibió las primeras licencias accedieron a un activo escaso, que ese se valorizó, y también genera el problema de que cada vez que hay una disrupción en el mercado, cada vez que tenemos que hacer un cambio, tenemos ese stock de licencias de gente que ha invertido un montón de dinero, que decirle, bueno, ahora te vamos a cambiar las condiciones económicas, es muy complicado, entonces nos genera como una traba regulatoria y lo hace mucho más difícil de mover, ¿sí?
En síntesis, entonces, a 10 años de la llegada de Uber, sistema de transporte capitalino, regulaciones, controles, oportunidades.
Sí, yo no quiero sonar negativo, yo creo que la llegada de Uber y estas aplicaciones creo que ha sido positiva en general para los consumidores, ha mejorado la calidad de servicios tanto en taxis como en Uber. Yo creo que en ese sentido es buena y no debemos ser como súper negativos, pero también hay algunos desafíos que están planteados, como regular la seguridad, los precios, el acceso universal, las condiciones laborales, digamos. Lo más importante es que Uber nos puso frente a una gran oportunidad, que era repensar todo el sistema de transporte público, de los taxis, los ómnibus, los servicios de conductores privados, básicamente cómo nos movemos en la ciudad para hacer las cosas que hacemos. Yo creo que este sistema de transporte en general está hoy regulado con demasiada rigidez, quita incentivos a mejorar. La regulación debería pensar en los consumidores y en el bienestar general, no en defender rentas de algunos grupos que obviamente tienen rentas muy concentradas, intereses muy concentrados, ¿sí? Yo creo que la pregunta no es si Uber sí o Uber no, creo que eso ya salimos de acá. La pregunta de fondo es cómo regular el transporte público para que funcione mejor, y eso todavía sigue estando pendiente en Uruguay.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.